Don Rafael Berguán, muy buenos días.
Hola, Nico, hola,
programa completamente remoto, como tú puedes ver.
Hola, Rafael, bien. ¿Cómo estás? Bueno, las medidas económicas y el impacto que está teniendo, que es lo que queríamos saber desde tu opinión, desde tu mirada.
Déjenme, voy a mencionar tres temas como introducción y después, si quieren, hablamos, discutimos, conversamos sobre las medidas particulares que se están adoptando, o se está discutiendo al menos adoptar, que no son las tradicionales hoy día en distintos países del mundo y también en Chile. A ver, tres temas. Bueno, lo primero, como contexto, en general, la política macro, que es la política que tradicionalmente se preocupa del ciclo económico, de tratar de evitar que ocurran recesiones y que involucra al Banco Central y Hacienda, ha permitido hasta ahora, hasta hoy al menos, controlar crisis que pareció que iba a ser muy profundas, pero que al final no se acercaron ni de lejos a lo que fue la Gran Depresión a fines de los 20. Y lo que han hecho los bancos centrales, estoy pensando, por ejemplo, en la crisis del 2008, la subprime, es que típicamente crisis de origen de demanda proveían liquidez para que no hubiera problema de corto plazo, se preocupaban del sistema de pagos para que no se interrumpiera, y el Ministerio de Hacienda, eso es del Banco Central, y de hecho algo de eso se ha anunciado en los últimos días, y el Ministerio de Hacienda lo que hacía típicamente es que adelantaba inversión pública. Esa es la recomendación tradicional del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Entonces, consumo y demanda, tasas de interés bajas, liquidez funcionando, y el gobierno metiéndole con todo a la construcción de cuentas y hospitales, hacían que esas expectativas que estaban en el suelo se recuperaran, y eso es lo que uno llama tradicionalmente política keynesiana. Y de esa manera hemos logrado durante casi 100 años que no se vuelva a repetir una crisis como la de fines de los 20 del siglo pasado. Pero, y este es el segundo punto, esta vez algunos lo han dicho ya, esto podría ser distinto, y la razón es que incluso si nosotros resolvemos el problema de demanda, incluso si la gente consume, si las empresas invierten, esos bienes no necesariamente van a llegar a las vitrinas, a los supermercados, a las tiendas, porque el problema que estamos enfrentando hoy día tiene un origen fundamental en la oferta, no en la demanda. En otras palabras, si ustedes quieren, los bancos centrales no pueden producir vacunas. Lo que hacen es entregar herramientas para motivar la demanda, pero no tienen la capacidad directa de afectar la oferta. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en que aquí el problema tiene que ver, en definitiva, con que las personas se están quedando en la casa y por lo tanto no pueden trabajar. Tienen que ver con que estamos en un mundo en el que un auto, Nico esto lo sabe bien, se produce con partes que tienen su origen en cerca de 40 países diferentes, y por lo tanto, si un país falla o un mercado no es capaz de entregar uno de esos insumos, la producción completa se interrumpe. Estamos en un contexto donde, insisto, el problema es de oferta, y la incertidumbre fundamental, entonces, porque es una crisis de un origen un poco distinto, bueno, ¿cuánto va a durar y cuán profunda va a ser? Y además, el problema, que también se ha mencionado muchas veces, es que, en cierta forma, esto lo decía Matías ayer, en cierta forma resolver el problema sanitario exige empeorar la economía, ¿no es cierto? Pues estoy diciendo que lo que estamos pidiendo es que la gente se quede en la casa, que las empresas no abran, etcétera. O estamos tratando al menos de llegar a un equilibrio en que la producción se ve afectada. Entonces, el tercer punto que quiero mencionar es que, bueno, esto además se exacerba, y esta es la última parte para tratar de entender por qué las bolsas han caído tanto, porque se está empezando a producir un contagio, sí, en la parte financiera, y cuando las crisis son financieras son mucho más profundas. Entonces, estamos en este contexto en el cual tenemos un problema de oferta que es el original, en el que la gente no puede trabajar, las cajas de las empresas están empezando a fallar, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo se están empezando a contaminar los mercados financieros. Ese contexto es un contexto que no habíamos tenido, al menos, claro, ciertamente en las últimas décadas. La crisis del petróleo de comienzos de los 70 estuvo mucho más focalizada, tenía problemas en costos, pero es una cosa bien concreta. Ahora lo que estamos hablando es que la cadena completa de valor en el mundo, que está mucho más integrado con China, que es fundamental, explica un tercio del crecimiento mundial, pero es una parte de esa cadena de valor, se está interrumpiendo, y nos hemos encontrado con que incluso cuando China está resolviendo el problema, al menos eso sugiere las cifras que ellos están entregando, el problema está creciendo aún más en el resto de Europa, y eventualmente podría ocurrir lo mismo en América Latina y en Asia. Entonces, esa es la situación en la que estamos, ese es el contexto, y lo que podemos hablar, si ustedes quieren ahora, es del tipo de política que se está tratando de implementar para complementar a lo que tradicionalmente hace el Banco Central y así Hacienda.
Sí, sí, claro.
Estoy completamente de acuerdo, dale. Claro, porque lo conversamos un poquitito con Sutil, ¿verdad? Con Juan Sutil, el presidente de la CPC, al comienzo del programa. Apuntalas a no sé, a los bancos para que puedan dar créditos, pero ¿cómo los obligas a que den los créditos, verdad? O apuntarlas con bonos, como se están haciendo en otros países, al empleo de manera que no despidan a las personas, o si las despidan, que tengan plata para que no venga una segunda ola que afecte a la economía, porque si la gente pierde su empleo, tampoco va a consumir, ¿verdad?
Sí, una gracia que tiene la política macro tradicional y que, si bien permite que los ministerios de Hacienda, a través de inversiones, empujen la demanda y generen de alguna manera un cambio en expectativas, lo que se trató de hacer, por ejemplo, el 2008, lo que se ha hecho en muchas ocasiones en crisis que han sido menos profundas, pero que se terminó de consolidar como concepto cuando la política más típica es la del Banco Central, que bajar las tasas de interés, mantener la cadena, si tú quieres, de pagos, el sistema de pagos es una política que es neutral, en el sentido que no identifica un sector particular que se ve beneficiado. Tal vez el tema de las inversiones públicas sí se presta como para alguna focalización particular, pero de hecho lo que usamos cuando hacemos política fiscal vía inversiones adelantadas es lo menor. O sea, en general, lo que nosotros vemos en los diarios y la discusión gira en torno a los bancos centrales, que son neutrales. Las políticas que se están discutiendo ahora, las políticas que se necesitan para empujar la oferta, tienen, si tú quieres, el peligro de que si están mal diseñadas pueden terminar siendo capturadas por un grupo particular. Y eso genera mucho resquemor, mucho susto entre los economistas, entre los académicos, y ha hecho que los organismos internacionales digan, oye, miremos con cuidado lo que vamos a hacer. Pero ¿qué es lo que se está haciendo con estas políticas?
Pero cuando tú dices un grupo de interés, ¿es una empresa? O sea, es, no sé, lo que hablamos antes, ¿una línea aérea? ¿O estás hablando de un sector que pide ayuda?
No, bueno, lo primero es peor que lo segundo, y lo segundo es peor que decir bajemos de la tasa al país completo, digamos. Pero mira, yo recopilé seis políticas que se están implementando en alguna parte del mundo en este momento y que no son tan típicas y que tienen el sabor de lo que tú decías, Consuelo. Lo que está pasando de manera bastante masiva es que se están suspendiendo los pagos hipotecarios. O sea, a ver, lo que tú lo decías, Consuelo, yo creo que el foco es cómo garantizamos, insisto, no sacamos nada con tener una demanda que está haciendo cola por entrar al supermercado si los supermercados están vacíos, ¿no es cierto? No es el caso en Chile, pero quiero decir el concepto de demanda y oferta. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, primero proteger el empleo como concepto general. Y si no podéis proteger el empleo, en el sentido de que va a aumentar la tasa de desempleo, no cabe duda, por lo menos proteger los ingresos laborales. Cosas como el seguro de cesantía, que claro, no te obligan o no garantizan que hayas estado trabajando, pero al final lo que importa es que tenéis lucas durante un rato para poder seguir funcionando. Ahora, ¿qué tipo de políticas particulares? Suspensión de pago hipotecario. La idea acá no es, y esto es lo que están haciendo los países, tú no podías agarrar. Aquí hay otro tipo de preocupaciones también, como la estabilidad financiera. Tú no puedes agarrar un banco y decirle, oye, usted deje de cobrar los hipotecarios y sigamos funcionando todo igual como si nada hubiera pasado. Hay indicadores regulatorios, hay temas de riesgo que están asociados a la necesidad de recibir esos recursos para seguir financiando la operación de créditos, etcétera. Entonces, lo que se está haciendo es se está complementando, suspender los pagos hipotecarios, que en definitiva es decir, yo tengo un hipotecario al que le quedan 10 años y lo que vamos a hacer es que durante los próximos 12 meses no pago la cuota. Y por lo tanto, voy a terminar de pagarlo en 11 años. Pero el banco no me puede cobrar ninguna comisión, esto no se trata de que yo lo hice porque no quería pagar o no podía pagar, simplemente esta es una cuestión mucho más global. Y el banco, por otro lado, se complementa la entrada de recursos con líneas de financiamiento que son a tasas que son mucho más bajas, que son las de la autoridad, por parte del Banco Central. Eso lo ha hecho Italia, lo ha hecho España. Las personas tienen más recursos, se puede financiar entonces la actividad normal y al mismo tiempo el banco privado no ve afectado su balance, y bueno, el Banco Central sí tiene que entregar recursos. Una segunda política.
Eso es lo que tú dices, que es neutro, ¿no? Eso es neutro porque no se afecta al banco, que tampoco es la idea afectar al banco. La idea es
neutro en el margen, ¿eh?
Claro. Bueno, obviamente las lucas, Nicolás, la última línea de todas estas empresas
se va a afectar, sin duda.
Va a sufrir, y bueno, eso es parte de la vida. A veces ganan mucha plata, otras veces no ganan tanta plata. Lo importante es que no se interrumpa el sistema. Entonces, claro, Matías dice, bueno, aquí la idea, ¿no es cierto?, no afectar a los bancos. Claro, que si tú afectas a los bancos, afectas al sistema financiero.
Por eso.
Lo único que hace es exacerbar el problema y podés terminar con una crisis igual o peor que la de la Gran Depresión. Entonces, aquí hay un bien público protegido, que es la estabilidad financiera, que tiene que al mismo tiempo convivir con este problema de oferta real, productivo, por falta de trabajadores, falta de empresas capaces de producir, que está ocurriendo. Un segundo tipo de política que encontré, más cortito que lo anterior, apuntando también a mantener los recursos, la caja de las empresas, para que no empiecen a echar gente, es diferir el pago de impuestos. bueno, esa es una decisión que toma el gobierno, y por lo tanto sufre la caja fiscal, se tendrá que usar ahorros para seguir pagando las pensiones, seguir pagando los sueldos, pero en definitiva la caja de las empresas, sobre todo las empresas pequeñas, se ve aliviada. Y una tercera política, bueno, los franceses han hecho algo un poquito distinto, que es diferir el pago de la seguridad social, que al final es como un impuesto, pero es la idea directa, ¿no es cierto?, del pago para pensiones, para salud. Préstamos a empresas con garantía pública, o sea, el Estado va y dice, yo pongo la garantía que los bancos hoy día creen que van a tener que cobrar más caro, usted que sigan cobrando lo mismo. Subsidios al empleo, entonces, si una persona sigue trabajando, una parte de eso lo paga el Estado, pero aquí viene el detalle, Consuelo, lo que hablaba hace un rato yo atrás, del diseño. Si yo le doy un subsidio a una empresa para el empleo, y déjame pensar de manera cínica y utilitarista, como pensamos siempre los economistas, desde el lado de los incentivos.
No siempre.
La mayoría de nosotros. Algunos que tú conoces de cerca no son así, pero la mayoría lo somos así. Entonces, si tú haces eso, ¿qué es lo que típicamente un curso de instrucción a la economía va a sugerir que va a ocurrir? Incentivos. Si yo subsidio el empleo, hay empresas que van a querer echar gente para recontratarla con el subsidio, de alguna manera. Entonces, lo que se hace es que este subsidio está amarrado a que la empresa no eche más de un determinado porcentaje de la planilla. ¿Me explico? O sea, si yo... Bueno. Y bueno, todo esto son cosas difíciles de medir, tienen bastante arbitrario, pero estoy tratando de, por un lado, transmitir
la... Claro, eso decía Juan Sutil, que tenías que apelar como a la ética del empresariado, porque no podías, menos en el caso de la PYME, que eran, no sé, millones, estar supervisando algo así, y que había sectores que iban a ser más golpeados que otros, como una actitud más...
Bueno, apelar a la ética, apelar a la autorregulación es algo que desde lo valórico yo voy a apoyar siempre, pero ninguna política pública puede basarse en eso, ¿cierto? Y por lo tanto, el diseño del mecanismo tiene que partir de la base que al otro lado va a haber alguien que va a tratar de abusar de la política, y por lo tanto tiene que estar pensada de forma tal de que esos costos que van a existir sean los menores posibles. Y una manera de hacer, como se ha hecho esto en Francia, es que se están diciendo ya, ok, yo te voy a pagar una parte del sueldo de la persona, pero si tú echas más de, no sé, voy a inventar 3% de tu planilla en las próximas 4 semanas, te quito el subsidio y te lo voy quitando gradualmente hasta un punto en que sobre 10 no te entrego ningún subsidio. Entonces, es un poco en la zanahoria y el garrote, ¿te fijas? Una cosa, perdona, la última que quiero mencionar, algo que están haciendo en Alemania, por ejemplo, es que esto es parecido a lo que hizo en los años 70, cuando uno ve que en Europa trabajan mucho menos que nosotros. Parte del origen de eso es que en los años 70 se decidió implementar políticas de empleo que apuntaban a que la gente trabajara menos horas, ganara un poquito menos, pero siguiera trabajando. Y eso quedó ahí. Entonces hoy día se está en Alemania subsidiando una reducción de horas. O sea, se está permitiendo que la gente baje de las 45 chilenas actual a 40, y esas 5 horas menos, que en definitiva al mismo sueldo son un costo por hora mayor, las está pagando el Estado. Pero obviamente, insisto, tratando de generar incentivos para que la gente no la echen, y ahí no la echan porque le pagan el subsidio a la empresa en la medida que las personas sigan trabajando las 40 horas. Y finalmente, en Italia, para todos los que nos estamos quedando en la casa y para gente que ha culturalmente tenido que asumir esta pega por tanto tiempo, la gente que se está quedando a trabajar en la casa, y que ya lo sabemos, ¿no? Varios han dado cuenta en este mundo machista que estar en la casa no es tan fácil. La gente que se está quedando en la casa... y se está dando cuenta que los niños no necesariamente los deja trabajar con la tranquilidad que necesitan, los italianos están pagando el costo de contratar personas que cuiden a los niños mientras tú estás trabajando en la casa. Esto es una política bien específica, pero me llamó la atención, es distinta a lo que yo había visto antes y apunta, insisto, en la dirección de poder mantener la cadena de valor, el sistema de trabajo que hoy día está tan globalizado y que depende de, no siempre, no solamente China, sino que depende de muchos países a la vez para poder llegar con un producto a la vitrina.
No solamente.
Y bueno, hay un dato, nos tenemos que ir, pero hay un dato, probablemente las construcciones de bienes raíces pueden ser también un elemento que contribuya, sobre todo en la clase media que está endeudada con crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí, pues sin duda que puede haber algo más. Don Rafael Berguán.
Nico, Dios te escucha con esa, porque yo soy una persona que tiene un terrenito y que ese terrenito no tiene nada arriba, por lo tanto pago el doble de contribuciones, porque tú sabes que hoy día hay un incentivo a construir, ¿no es cierto?
Exacto.
Así que ojalá se... Ahí estoy pensando a título personal. Ojalá se
postre. Estás como grupo de interés, oye.
Manda...
cuidado con las capturas.
Manda tus necesidades, por favor. Manda tus demandas, Rafael Berguán.
Muchas gracias. Como dicen en Estados Unidos, como decían en Estados Unidos, escríbele a tu congresista.
Que te vaya muy bien, Rafa. Buen día.
Rafa, chao, nos vemos. Gracias.
Suerte, ¿eh?
Chao, chao, muchas gracias. Bye, chao, chao.